Comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como el llanto se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Julio Jaramillo, ecuatoriano él, vivió 42 años, nació y falleció en Guayaquil, Ecuador, y pudo ser, o puede ser, el cantante más importante que dio Ecuador. Interpretó pasillos, tangos, rancheras, boleros y vals. Aquí en Reminiscencias.
Verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar.
Muy bien, Martín, ¿qué mensaje? Amó a otras mujeres, pero siempre recordó aquella. Siempre.
Bueno, bonito tema, oye. Qué voz llena de páramo, ¿no?
Bueno, un Guayaquil es caliente, pero no importa.
Pero se le siente ese sabor andino.
Sí, sí, él y Olimpo Cárdenas, pues.
Para pero por supuesto.
De los cantantes ecuatorianos.
Se le siente ese frío paramuno, ¿no?
Sí, muy bien.
A mí me encanta tener en el páramo la quena.
Ay, Martín,
ya me fascina. Sí. Yo tenía una quena, pero. Pero no, finalmente.
O sea, que debiste estudiar también quechua. ¿Ah? Seguramente estudiaste quechua. Bueno, aquí.
De verdad que gracias por traer a.
Sí, hombre, a aquí, Julio. Mira. Ya Camilín Pingüín me dice: uy, reminiscencias de Julio Jaramillo. Sí, señor.
Ese bueno. Tema es como para un canelazo, ¿no?
Javier
un
canelazo Lara, allá en el saladito. Música. Sergio Torres, mucho tema.
Luis Díaz, titular.
Sergio Vega, excelente canción, excelente cantante. Luis Carlos Jiménez, ese temazo de comienzo. Apareció una de aguardiente en mi oficina ya. Bueno, Julio Jaramillo. Bueno.
Qué rico para la gente que puede en un canelazo, que es como una, que con aguardiente hirviendo.
No.
Que le coja ese. Que le coja ese guarguero, mejor dicho, puro límpido, ¿oye?
No. Bueno, ¿ah? Martín, dice, es que dame Hernán, por favor el numeral.
Luis Díaz.
El numeral, porque Díaz. Es que lo que acabas de decir de Luis Díaz está incorporado en el numeral, si eres tan amable. A ver.
A ver, hombre, Hernán. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, y la pregunta era justamente esa. Si Luis Díaz iba a ser hoy inicialista y cómo le iría. Bueno, está confirmado que va inicialista Díaz con Mané y Salah, ¿cierto? Ya.
Otra noticia.
A ver.
Sí, con Mané y Salah. Duán Zapata y Muriel titulares también, el partido que ya está por arrancar, Atalanta-Torino.
Estaremos pendientes de ese juego. Pero Martín.
El primer tiempo, porque el segundo tiempo nos vamos con Liverpool-Villarreal.
Sí.
Que es lo que la gente más está esperando.
Es lo que se llamaba antiguamente gaseosa mata tinto, ¿te acordás? Bueno.
Martín, claro, yo me acuerdo de esa época, en los 60s.
Entonces aprovechemos y confirmemos ya oficialmente formaciones de Liverpool y Villarreal. El Liverpool.
A ver, hombre, Hernán, en el arco, Alisson, cuarteto defensivo, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk y Robertson. Tres volantes, Henderson, Fabinho y Thiago Alcántara, y adelante Salah, Mané y Díaz.
Una observación, Martín. Venía jugando Matic, pero lo reemplaza Konaté hoy, ¿no? O va Konaté pues como titular. Dicen que inclusive le ganó el puesto a Matic, ¿no?
Sí, pues ha tenido mucha importancia el juego aéreo, ¿no? Y ofensivo.
Sí, Konaté.
Es una amenaza siempre, ¿no? Que él está ahí para los cobros de tiro de esquina o de pelota quieta.
Hola, ¿cómo me gusta la elegancia de ese Virgil Van Dijk, ¿cierto?
Sí, es un... No, es un mariscal. Es un
tipo.
Caporal, es un mayoral.
Y no sé, la cara ni se le mueve, ni se le arruga. El hombre salta, cabecea, quita, toca. Muy bien.
Y es bueno, de una lealtad, una seguridad, ¿no?
Vamos,
no le pego
con
patada a nadie, oye.
El Villarreal.
Por supuesto, en el arco, el argentino Rulli.
Sí.
Cuarteto defensivo, otro argentino, Foyt, Albiol, Pau Torres y Estupiñán, el ecuatoriano. Cuatro volantes, dos volantes centrales, Dani Parejo y Capué. Por derecha, el nigeriano Chukwueze. Por izquierda, es más de marca Coquelin, pero Coquelin está como tratando de taponar ese sector, el izquierdo. Lo Celso como un media punta y Grönvelt el delantero. O sea, va muy defensivo.
¿Con quién?
Grönvelt, que es un... Sí, Danjuma, Grenfeld. ¿Le dicen Danjuma o Grenfeld?
Ah, no, Danjuma, sí, más fácil. Hola.
¿Sí?
Martín,
bueno, pero
ese Coquelin...
es conocido como Grenfeld.
¿Ese Coquelin no había jugado en Inglaterra?
Sí, jugó en el Arsenal.
En el Arsenal, correcto. Bueno.
Coquelin, que era como de volante de marca aquí. Es un jugador muy defensivo.
Sí.
Y va a estar como tirado por el sector izquierdo. Vamos a ver, es aparentemente un 4-4-1-1 y el del Liverpool 4-3-3.
Como le pasó ayer, no tiene a la mano el nombre del árbitro. Mientras él lo busca, Martín, Juan Sierra me dice, esa canción de Jaramillo me recuerda a La Saga, una telenovela colombiana pasado por allá en el año 2004. Bueno, con esa música, Diego Palacio dice, lo ponen a uno a fiar en la tienda. Bueno... No,
sí,
recuerdo a mis papás, dice Wilson Moreno. Uy, Martín. Bueno,
Hernán, entonces te digo una cosa.
El árbitro.
El polaco Simon Marciniak es el juez central, asistido por Sokolniki, polaco,
sí,
y Liskiewicz.
Ah, o sea que tenemos polacos hoy en la terna. ¿Ya?
Sí, señor, y el cuarto árbitro es esloveno, el cuarto árbitro. En el VAR, los polacos también, Kitiakowski, no estoy pronunciando tan mal el polaco, voy a repetir, Wiatkowski y Krankowski.
Omar Iván Pérez, me llegaron muchos recuerdos de mi padre, el gran legendario de eterno Julio Jaramillo. Es increíble los oyentes cómo de un momento, apenas oyen, se les devuelve el tiempo, ¿no, Martín?
No, claro, y entonces salen los dipsómanos concupiscentes como roedores en tropel.
Pues sí, no tienen cortapisas. Ellos tienen...
Qué mala influencia eres, Hernán.
Ay, ¿por qué? Ah, porque los invito a... No, a degustar, ¿no?
Ay, ay,
no a beber, a degustar. Bueno, Martín, nos escribe Will... No, perdón, nos escribe David Felipe Mondragón. Dice, tengo una pregunta. Aparte de Ronaldo, que jugó en Barcelona, en el Inter, que tuvo... habla del gordo Ronaldo, ¿no? Que estuvo en Barcelona, en Real, en el Inter, en el Milán. ¿Qué otros jugadores han vestido esas cuatro camisetas? Te repito, Barcelona, Real, Inter y Milán.
Y él también... Ah, estoy viendo la... Ah, este correo, sí. Que dice también que... También otros jugadores, Hernán... Digamos que hayan estado, por ejemplo, que hayan jugado dos clásicos con cuatro camisetas diferentes.
Bueno, por eso te digo, jugadores en esos cuatro equipos.
Pues no, tengo a lo de Ronaldo y que jugó pues esos
gol,
clásicos
sí,
con cuatro camisetas diferentes. A todos hizo gol, creo, y
sí.
Schuster, por ejemplo, a ver, jugó
en Real.
No, pero es que jugó dos clásicos.
Jugó,
y en Atlético, Schuster.
Sí, pero en Atlético no cuenta en este paseo. Es que es difícil,
no, pero
que
es
haya
que...
jugado. Por ejemplo, Samuel Eto'o jugó en Barcelona, jugó en el Inter y me parece que en el Real.
Sí, no jugó en Milán.
Ah, exacto, ahí faltó, ahí falló.
Pero, por ejemplo, si vos decís, ¿no? A ver si me permites.
Sí.
Se jugó dos clásicos con cuatro camisetas diferentes.
Bueno, no, yo hasta, Colombia, hasta Rubén, qué partido jugó, no. Es que no, la pero, pregunta básica Rubén, es, ¿qué jugador estuvo en esos cuatro equipos? Es probable que haya jugado clásicos, pero en esos cuatro, Ronaldo, yo no veo más, ¿o sí?
No.
¿No es cierto que no?
No. A ver, ay.
Evaristo Macedo jugó Barcelona.
¿Qué otro jugador
Real,
ha jugado?
Mira, pero no estuvo en Italia.
¿Qué otro jugador ha jugado dos clásicos importantes?
No.
Con las cuatro camisetas.
No te enredes. ¿Qué jugador ha vestido las cuatro camisetas? Empecemos por ahí y ya después averiguamos si jugó clásico. Bueno. Pero es que, Martín, es muy difícil lo de Ronaldo. Es que jugó en los dos grandes de España y en dos grandes de Italia. No sé.
Sí.
Bueno. Lo dejo.
Qué bonita y loca pregunta.
Sí, está buena, porque es muy. No, es que yo me estaba acordando de Evaristo Macedo, Eto, pero que hayan jugado en los cuatro equipos. Casi no la
me
tengo.
Me pusiste mosca, ¿eh?
Sí, bueno, mientras aterrizamos, confirmo. Muriel Zapata en el ataque. Hateboer, Pessina y Zapacosta. De Rum y Freuler. Dimish. Palomino, Salvini y Tapa Musso. Está confirmado, porque en estos días nos preguntaban cómo funcionaba la pareja Muriel Zapata. Bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de verla, ¿no?
Y vienen de jugar juntos contra el Venecia, y pues me parece que lo de Muriel ese día fue muy bueno. Hizo ochas y como si fuese poco también panochas.
¿Y a qué horas comienza ese? A la 1:15.
Pues ya empieza ya.
Ya casi,
dos minutos,
sí.
Estoy acá pendiente. Se acaba el primer tiempo y me paso para tener toda la información. Presurosa también, sí. Porque pues tiene que ser inmediata, ipso facto, sí, de lo que pase con Luis Díaz en Liverpool.
Notan los oyentes que este Martín va adelantado. La pregunta, le dije, buscate primero un jugador que haya jugado los cuatro equipos. No, él me decía, no, yo quiero saber los clásicos. Y ahora le digo, va a empezar el de Atalanta. Me dice, sí, pero apenas deja que empiece, termine el primer tiempo y haces ese trueque de imágenes, ¿no? Ay, Martín. Hola, Martín.
Pues sí, Hernán, ¿y qué más? ¿Qué cuentas? ¿Cómo vas?
No, contándote que nos equivocamos ayer. ¿Cómo te parece?
Ay,
que?
Ay, ¿ahora claro, qué hice?
No, ¿qué hicimos? Ahí compartimos como Benedetto y los compañeros. No, mira, yo confiaba en que en el estadio de Pereira iba a haber una gran entrada para acompañar al Independiente Medellín frente a Internacional. Escasamente 3.900 y pico de personas, no llegaron a 4.000 los espectadores en el Hernán Ramírez. Un abandono total. Ahí sí tenía razón el hombre del Medellín cuando dijo, sacarnos de Medellín es perder la taquilla. Sí, la perdieron toda. Y además perdieron el partido, pues por un gol de ese que habías dicho vos, Martín, Alemão era.
Sí, Alemão. Porque, y es delantero, ¿sí? Ese jugador lo huyeron en el ascenso brasileño y se lo llevaron para allá, para el Inter de Porto Alegre. Era el Novo Hamburgo, pero no es tan joven, tiene 24 años, pero parece que ya explotó como goleador, porque viene haciendo goles. Le hizo el gol a Fluminense en Río y ganó mano Menezes con ellos, con Inter 1-0 de visitantes al equipo de Cano y de John Arias.
Muy bien, como aquí también damos algunas pinceladas de geografía, ese equipo que acaba de mencionar, Novo Hamburgo, es una ciudad de Río Grande do Sul, y lleva ese nombre porque tiene una gran cantidad de alemanes, que me imagino en los días de la Segunda Guerra Mundial, llegaron al sur del Brasil.
En Brasil hay una colonia grandísima italiana, que inclusive pues ellos fundaron el Palestra Italia, que es el Palmeiras.
Sí, y hay una altísima japonesa en la zona
japonesa
de Sao
también.
Paulo.
Eso es espectacularmente cierto lo que tú acabas de aseverar. Y sí, claro, y los alemanes. También muchísimo alemán en Brasil.
Muy bien. Tenemos estos dos mensajes. Aquí nos manda Edier Vargas, pero no clasifica el jugador. Dice Luis Figo, jugó en Barcelona, Real e Inter, pero no alcanzó al Milán. No cumple la condición de los cuatro equipos.
No alcanza.
No llega, ¿no? Es lo mismo que Zlatan Ibrahimovic, Martín. Le faltó Real Madrid, tampoco alcanza.
Sí, señor. Hernán, viste entonces el partido ayer, ¿no? Manchester City, Real Madrid.
Hombre, Martín, qué pletórico, rechoncho de fútbol. Sí.
Rechoncho de recursos.
Es que mira, un solo detalle. Faltando 2 minutos, no había sino una tarjeta amarilla que se le había metido a Guardiola, a ningún jugador de campo. Al final, por una jugada imprudente de ese Nacho, le metieron una. Pero un partido, Martín, 2 tarjetas amarillas y sacaba una, pues, que era la de un técnico. Lo comparás sí. con cualquier campeonato de Sudamérica y eso da tristeza. Aquí las amarillas pululan. Bueno, eso...
Qué largueza de talento.
¿Ah? Ahora otra cosa. Un partido que te da 7 goles, y si sumamos por lo menos los 3 que desperdició el City, era un partido de 10 opciones de gol, convirtieron 7. Martín, ahora te digo una cosa, hay jugadores que tienen frialdad. ¿Qué tal ese Benzema? A lo Panenka cobró en un partido, es decir, no lo puedes botar. Pero a propósito de Benzema, Martín, me dijiste que tenías unos datos interesantes de Benzema con goles, ¿o no?
Sí, señor. Qué bonito tema, ¿sabes, Hernán? Sí. Porque es en este momento el cuarto máximo goleador de la historia de la Champions.
¿Cuarto?
El primero es Cristiano, pero está a un gol de Lewandowski. También en esta temporada en Champions es el primero en la tabla de goleadores. Benzema tiene 14 y el segundo es Lewandowski, que ya no está, que tiene 13, y el tercero Haller, que tiene 11 y ya no está. El cuarto Salah, que sí está, pero tiene 8.
O sea
está
que...
6.
El máximo anotador en serie de campeones es en una, ¿en digamos, una temporada de la Champions, el Cristiano, con sí. 17, ¿no?
Bueno. Es cierto, entonces estaría pues a tres de alcanzar el récord, que es el máximo goleador en una sola Champions, por el que más goles logró sí. en una sola, que fue Cristiano. Entonces vamos a ver, de pronto lo alcanza Benzema, pues le queda el partido de vuelta y la final.
Si avanza. Hay que decir.
Sí, exacto.
Hasta ahora,
vamos a ver.
El que pinta para la final es City, que va. Aclaremos eso, Martín. 7 goles y todo lo que usted quiera, pero cuando empiece la otra semana el partido final de vuelta, el Manchester no tendrá sino 1 gol de ventaja. O sea que el partido empieza 1-0 a favor del City.
Como
1-0,
exacto. ¿Cómo? No, pues es un gol de ventaja. Entonces, antes, por ejemplo, hubiera tenido ventaja el Real Madrid, pero eso ya no está. Si el gol visitante sirviera con gran valor. ¡Gal del Torino! ¡Gal del Torino, señores! Creo que es el paraguayo Sanabria. El número 19 anotó a Boca de Jarro un centro desde la derecha. Tuvo una doctrina previsiva el equipo del Atalanta, pero hubo un resbalón. Entonces ese ímpetu se hizo carachas como soberano, como regio,
sí.
y una explosión, como un relámpago íngrimo, y entonces, claro, se cae el defensor del Atalanta, queda solo por el sector derecho el jugador del Torino, Piazza, y anota Sanabria, 1-0 el paraguayo.
Apenas van 3 minutos 48, acaba de marcar
el belga Praet.
Me acaba de marcar gol el Inter, me dice el máster, Kilio me confirma, gol del Inter. No, es como ayer, Martín, tan pronto arrancó el partido, De Bruyne puso el primero, ¿no?
Sí, Hernán, mira que ayer, bueno, uno ve, a mí me encanta ver ese equipo, ¿no? Porque todos parecen, Hernán, como con ojos dorsolaterales, o sea, como digamos, como no, si sí. fueran,
bueno, sí.
o como si tuvieran además como unos apéndices.
No, yo ya estoy tratando de imaginarme un gol, ¿cómo es? ¿Dorsolaterales?
Sí, claro, como un insecto.
Está bien.
Porque miran, pueden mirar, tiene una visión más que periférica, una locura. Y agarran la pelota y pueden fustigar, sí. pueden Espérate hacer daño que, siempre.
Me confirma el máster, sí señor, gol confirmado del Inter de Milano, ¿no? Ganan yo creo que el Inter, Martín, aquí entrenos.
Vuela al Boloña.
¿Será que queda con ese título?
Sí, es un Perisic, anotado el croata, sí. pero no lo estoy viendo. El lateral volante por izquierda. Estoy pendiente entonces de Atalanta 0, Torino 1 y muy pendientes de Liverpool-Villarreal a las 2.
Bueno, sigamos avanzando. Hablábamos del partido del City ayer.
Ah, sí.
Y del Real. Hoy, por supuesto, la prensa española, y tiene razón, la defensa del Real Madrid, desastrosa. Y hoy gana puntaje Rüdiger, porque creen en España que con Militao y Rüdiger y Alaba de lateral está solucionado el tema. Yo sigo viendo que ese Carvajal que no tiene figura. No, es que no tiene figura, un tipo como cuadrado.
El jugador ha ganado todo, ¿no? Lo que pasa pues es que no, sí, yo estoy de acuerdo, no está en el nivel que se le vio alguna vez.
No.
Y Militao no ha tenido mala temporada, tuvo un muy mal partido ayer. Muy mal.
Fíjate que...
Pero no ha sido tan malo tampoco en la temporada, no me parece.
Bueno, pero hubo un error ayer en el planteamiento de Guardiola. Pues un error que se confirma por el cambio. Se sabía que si Vinicius Junior, extremo izquierdo del Real, es rápido, le gusta la raya y todo, el hombre que lo iba a marcar no conocía esa posición. Stones es marcador central, pero como no estaba Cancelo, que estaba suspendido, entonces le tocó improvisar, tanto así que lo tuvo que sacar Martín, porque si no, por ahí le venía la noche, ¿no? Y entró a Fernandinho, que tampoco es lateral.
No, estuvo de malas.
Y le hicieron un túnel de novela, y se fue ese Vinicius, qué carrerón, y marcó gol. Pero ese fue un punto, le falló ese punto, porque no tiene un lateral que reemplace a... Yo no sé por qué ese Walker no jugó, Martínez. Está también por fuera.
Tiene una lesión y estaba Cancelo suspendido. Entonces,
segundo gol.
Volver al partido de vuelta, pero sí se vio como remendado, como apañado eso ahí. No. Con jugadores que no son especialistas del pueblo. Aunque Stones había jugado más que Ronaldinho. Sí. Ronaldinho, pues, es un jugador veterano que no tiene esa velocidad necesaria por el carril, ¿no?
Pero, no sé. Bueno, pero más allá de eso, Martín. Yo sé que los 7 goles, si usted se pone a analizar gol por gol, pues sí, hubo un error de un defensa. Los goles, en su mayoría, son errores defensivos aprovechados por delanteros. A no ser que sea un gol de genialidad, pues, ¿no?
Fernandinho alcanzó a meter un centro para el gol de Foden.
Exactamente, sí.
Pero son equipos que atoran, atascan y arrancan a combinar. O sea, se despliegan rápido como engranaje, pues como ese chasis, ese sistema que va acelerando, ¿no? Progresivamente, cada vez más veloz, llegando al área. Una catarata de fútbol, Hernán, impetuoso, imponente lo que vimos ayer, es una obra maestra de fútbol de ataque, sí, faltó táctica y todo lo que quiera, pero es deslumbrante ese fútbol, hermoso.
No, es que la gente paga por ver goles, vio 7 goles, no hubo tiempo de ponerse a llorar, pero hay otro detalle que me llama la atención, la salida de Varane y de Sergio Ramos, pues obviamente descompuso o se demoraron mucho en reorganizar la línea defensiva. Militao sí es titular, pero Martín, Nacho no lo es. Por eso te digo que hoy Rüdiger es, según los españoles, la salvación, ¿no?
Álava falló ayer en el marcaje de Gabriel Jesús. Le queda la pelota, se voltea muy bien, gira súbitamente el jugador brasileño y fusila al arquero Courtois. Pero fue un error de Álava. Aquí. No se dio cuenta por dónde quedó la pelota, le pasó por entre las piernas y quedó ya con un espacio ya sideral para fusilar el jugador Gabriel Jesús.
Mr. Molton y Junior Rodríguez me hablan de Clarence Seedorf. Sí, estuvo en Real, estuvo en el Inter, estuvo en el Milán, pero no en el Barcelona, no clasifica. Es muy difícil, Martín, igualar eso que hizo nuestro amigo Ronaldo Nazario de Lima. ¿No? Impresionante, sí. ¿No?
Bueno. Empezó en Cruzeiro él y luego fue al PSV. Y después, pues, estuvo en estos equipos.
Me estoy esperando un comunicado que entiendo el cuerpo médico de Millonarios ha producido hoy por el caso de Román. Cuerpo médico, no administrativo ni nada. Pero tan pronto terminó el programa. Pues agradecemos la sintonía, me imagino que en el exterior, ¿no? Porque es que se puede, Martín, entrando a la página de la W, ¿no es cierto? Encontrar el programa en vivo.
Yo, ¿o no? Eso es cierto. Yo acabo de retuitear ahorita y, digamos, ahí, pues, con la página de la W, ahí pueden oír el programa.
Ah, por eso te digo.
¿Entiendes?
Sí.
Hernán, algunos detalles de Liverpool-Villarreal.
A ver.
Pues va a empezar ahorita, en media hora. Mira que, bueno, hay que recordar, Villarreal sacó a la Juventus en octavos y al Bayern Múnich en cuartos. Una epopeya, una gesta bélica, un logro, carachas, portentoso.
Bueno.
Ya la gente en Zarzal está diciendo carachas.
Martín, es que quería contar.
Señor.
El que me llamó fue el señor Carlos Scholes, que es el agente de André Felipe Román. Me llamó desde Argentina. Y con mucho gusto cuento las precisiones que él hace. Dice, primero, yo fui en febrero, no como dicen ahí en algunos medios que yo fui la última vez en octubre, no. Yo fui en febrero a Bogotá a hablar con el señor Camacho y la vicepresidenta de Millonarios. Ellos, por escrito, me hicieron una oferta que no la consideramos justa y se lo dijimos de una vez. Yo pues le dije, no, esas cifras que ponen no son. Bueno, es la única comunicación que tuvimos por escrito ofreciendo un reajuste en el salario de Román. Después vino la lesión de Román y por eso hablaba de un informe médico. Él ha sido sometido a unas resonancias, tiene un problema óseo en el tobillo, eso es lo que dice el cuerpo médico de Millonarios. El jugador, por supuesto, no está en condición de jugar, aunque entiendo que iba a practicar hoy o algo así. Y lo más importante, me dice, mire, por favor aclare que a mí no me ha hecho ningún pedido el Atlético Nacional. No hay ningún equipo con el cual nos hayamos comprometido Román y yo. Vamos a respetar el convenio hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, pues estaremos en libertad de irnos para otro lado. Pero por ahora no es cierto que haya habido oferta alguna de Nacional. Como tampoco es cierto que Millonarios le ofreció el 300% de reajuste salarial. Que yo le dije, no, si le ofrecieron esa plata, venga si usted también a jugar. Porque no, me dijo, no, es que nunca, eso nunca lo ofrecieron. De manera que ese señor, pues yo cuento lo que él me contó porque oyó lo que conté del señor Serpa. ¿Ya? Bueno.
Sí, Serpa no, pues no. No quiere el jugador más, ¿no?
No, sí, Millonario no lo quiere más. Y aquí me llega el comunicado oficial, Martín. Dice, él tuvo una lesión en tobillo, contusión ósea. Él manifiesta, Román, dolor y está en etapa de tratamiento y en recuperación. Esto lo envía el comunicado de la gente de Millonarios, ¿cierto? Bueno, Martín, ¿cómo te parece? Dame tiempo, por favor, de Atalanta-Torino.
Atención con la pelota, el equipo del Torino, la pelota al saque de banda. Va a sacar Pesina. Vemos a Pesina. Ina sacó la pelota. La pelota es para Dubán Zapata, sector derecho, por aquel pasillo. Por aquella crujía, amigos. Por aquella frontera. Atención que viene la vanguardia convexa del equipo de Atalanta. Bueno. Buscando las grietas, las hendiduras. Cualquier posición para entregar la pelota por el sector derecho. La pelota venía un centro, amigos, del suizo. Atención, la pelota para Zapacosa. Metió el centro arriba, rechaza con todo el Torino, el cobertizo de cabezas, de muslos, de cuerpos, sacó la pelota al tiro de esquina. Atalanta 0, Torino 1, minuto 14, va a cobrar Muriel.
No, pero mientras llega la grieta que facilite el gol, hacemos una pausa a la 1:30. Bueno, Martín, ayer en los partidos de las copas, en el juego de Boca que perdió 2-0 contra Corinthians, dos goles de Maicon, uno que había venía de Ucrania, ¿no? Sí, del Shakhtar Donetsk.
Sí, Hernán, hizo los dos goles, penal a favor del Atalanta.
Ah, esperemos. ¿Quién lo va a cobrar?
Sí, señor.
Penal. Yo se lo daría.
Muriel,
a ver,
esperemos.
Yo pondría.
Creo que Muriel.
Muriel falta. La acomoda. A mí me hubiera gustado Zapata, que se le debe pegar más duro, pero bueno. Vamos a ver.
No, pero Muriel es muy buen cobrador de penales.
Bueno, perfecto. Sí,
aquí se ve que Ricardo Rodríguez, el suizo de ascendencia chilena, le mete el pie izquierdo y lo traba un poco. No, es un poco sutil, pero bueno. No, vamos a ver si...
Si se cayó, lo trabó mucho. Bueno, dale.
No fue muy notorio. Va Muriel.
Ah, va Muriel. Muy bien.
Sí, a ver. Va Muriel, amigos.
Sí.
Entonces, atención... no hay una cantidad de protestas, Hernán. Están haciendo pucheros.
Bueno, pero es lo que pasa por acá también. Acá es lo mismo.
Bromas.
Bueno, entonces. Sí,
pero no, el penal va.
Bueno.
El penal va.
Cuando ponga la pelota, Muriel, me decís.
¿Ya?
¿Ya la puso?
Exactamente. Ya la puso, amigos. Observa el frontispicio. Todo el séquito rutilante está detrás del jugador, amigos. Sí. Le va a pegar el colombiano Muriel. El de Santo Tomás. Observa, verifica el entorno, el contorno, va al arco, remato y gal. Gal, 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 gal.
Muy bien.
Le pegó suave al centro del marco. Se tiró al sector izquierdo. Savic, y la pelota entró por el centro geométrico, amigos, y desmanteló furibundo cualquier doctrina de previsión del arquero. Para el 1-1, amigos. Así que tenemos la aflicción, el desamparo de los jugadores del Torino. Claro.
Bueno.
Porque ha empatado de forma tempranera en un partido que hasta ahora sí es embrionario. Porque está comenzando 1-1, amigos.
Pongámosle esta musiquita.
La señal de tu internet con Ultra Wi-Fi. Llévalo incluido en Triple Play y paga en julio. Además recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿qué es lo que nos trae hoy, Martín?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, señores, esto es thrash metal de Suecia. Sí, la banda es Warfect, de su álbum Spectre of Devastation de 2020. Thrash metal escandinavo, puro helaje, puro hervor de inclemente agonía glacial. No. Y cuando hablo de hervor, también es allá,
sí,
en Escandinavia.
Rarísimo. Un helaje que hierve, rarísimo, pero bueno. Dale.
Perfect con la canción. Esto es thrash metal escandinavo, la canción Left to Rot.
Así como controlada.
Sí, bien. Bonita voz, es como un barítono.
Es increíble que sea tendencia Julio Jaramillo en este momento. Es increíble, mira. Aquí me escribe Víctor Hugo Acosta. Julio Jaramillo, un acto criminal en sano juicio a mediodía y con trabajo. Bueno, ¿qué hago, pues? Inestable, quiere escuchar a Julio Jaramillo. Augusto, desde Julio Jaramillo no sabemos si el acento ecuatoriano es similar al argentino, al boliviano, al venezolano. Andrés Quintero, nos van a poner a tomar guaro con ese cuento de Jaramillo.
Ese acento de Guayaquil es...
Cuando Julio Jaramillo decía, me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar en ti, ya no te necesito. Uy, no, Martín. Increíble. Uy, me manda foto de Julio Jaramillo, hombre. ¿Ah? No, con Olimpo Cárdenas trabajaron. No, Martín, bueno, el fútbol, bueno, ya terminó. No, está terminando el primer tiempo en Italia, ¿no? De Atalanta 1, Torino 1, creo.
Minuto 22, todavía falta.
Ah, bueno. Y vamos, Martín, porque ya tenemos... Claro, las respuestas eran fáciles porque ya dimos muy temprano que se iba a jugar Luis Díaz como inicialista. Pero de todas maneras, me llama la atención esta. Winston me dice, no necesitó eternidades para acoplarse. Camilo Santana... Va a ir, el Liverpool deberá atacar bastante. Wiliesca, los escucho, pero hay entrevistas y me cambio de dial, no, pero tampoco, Wiliesca, tené paciencia. Miguel Ballén, ojalá arranque de titular, va de titular. Fabián Díaz, el lunes no importa si inicia o termina, siempre entra conectado, no sea la excepción. Ah, al Cumis de Francia, no, hombre. Dagoberto Carrascal es inicialista, si es inicialista la rompe. ¿Qué?
Gal de Derún, golazo del Atalanta, centro rastrero, un tiralíneas de Muriel de tiro de esquina, vino de atrás, arremetió, acometió y desguazó, desmanteló la defensa, señores, desguazó el blindaje. El neerlandés Derún le metió un derechazo al volante corrector, que no solo es un labriego astuto, tampoco ha sido candoroso, pues vino impelido, impulsado, propulsado, arrojado y metió el derechazo arriba para el 2-1, amigos de Atalanta, sobre el Torino, minuto 23 de la primera parte.
Un saludo a los desguazaderos que hay en Bogotá, ¿no? Porque según este, desguazó la zona defensiva del Torino. Saludamos y agradecemos a Solo Isabel, Luis Carlos Jiménez, Carlos Cuervo, Luis Carlos Paz, Mauro, Juan David Barranco, Carlos Jiménez, Alejandro Silva, Julián Escobar, Oscar González, Fabián Calderón, por las respuestas a un tema que lo planteamos y ya estaba la respuesta, que era que Luis Díaz sí iba a ir como inicialista. Esperemos que le vaya bien. Bueno, Martín, aprovechemos porque ayer hubo una cantidad enorme de partidos de Copas Libertadores y Suramericana. Repasemos a los colombianos. Vélez Sarsfield perdió con Nacional de Uruguay 2-1. ¿Jugó sí, Castro?
Alex Castro, media hora, Hernán, y salió.
Ajá. ¿A qué
salió? Salió, sí, yo creo porque no vi el partido. No pude.
Pues, pero empezó siendo titular, pues.
Sí, él empezó siendo titular.
Tan raro.
Y Nacional ganó de visitante a Vélez en la cancha de Vélez con dos goles de Gigliotti, el argentino que alguna vez fue independiente, pues anotó para anotó los dos goles de Nacional.
Estudiantes de La Plata le ganó a Bragantino del Brasil 2-0. En este partido hay una novedad. El segundo gol de Estudiantes lo hizo Mauro Boselli. Boselli con ese gol llegó a 13 goles, igualó a la Bruja Verón como goleadores de Copa Libertadores. Mauro Boselli, es más, el hijo de la Bruja, la Brujita Verón, bajó y saludó al jugador que tiene la posibilidad de ser en la historia el que más goles de Estudiantes ha hecho en Copa Libertadores.
Sí, y ahí hizo un gol un defensor central que viene anotando, es un cabeceador tremendo, uruguayo, Agustín Rogel, que nos recuerda a Roberto Rogel, el mismo apellido, sí, pero es uruguayo.
Exacto.
El otro Rogel era argentino y jugó en Toulouse de Francia, anotó gol también, y De Osa no jugó, estuvo en el banco, el colombiano, pero no jugó en Estudiantes.
Bueno, Deportivo Táchira le ganó a Petrolero en la visita 2-1, Libertad le ganó a Paranaense 1-0, no sé si jugó Bocanegra.
Sí, jugó unos minutos, Hernán. Ganaron 1-0 y Orejuela también jugó en
Paranaense.
Fue titular y también salió 63.
Era la primera vez que lo sacan.
Bueno. Sí, y Bocanegra entró al 83 y Pablo votó penal.
Corintia le ganó a Boca 2-0 y sí jugó Cantillo un rato, ¿no?
Sí, jugó Cantillo, entró al 75, ¿no? Uh-huh. Maicon hizo los dos goles, el volante 5, el zurdo, de 24 años, que está en Shakhtar Donetsk, pero es de las divisiones menores.
Vi que jugaron Baloyes y Víctor Pérez, Víctor, sí, no.
Rafa Pérez.
Rafa Pérez, en el triunfo Talleres Cristal del Perú, 1-0 ganó Talleres.
Baloyes, raro, fue titular y salió el minuto 39. También, sí, con molestias, Batalla estuvo en el banco y no jugó, y Rafa Pérez, titular, jugó todo el partido.
Atlético Mineiro empató a un gol con Independiente del Valle. Hay una novedad. En el intermedio de ese partido, ellos jugaron en la localidad de donde está Independiente del Valle. En el intermedio, todos los jugadores brasileños tuvieron que tomar oxígeno porque esa localidad queda a 2.700 metros de altura. Pero hay un detalle. El gol del Mineiro lo hizo Hulk. Hulk ha marcado 51 goles en el Mineiro ya, Martín. Sumando todo, pues, ¿no?
Sí, no, Hulk, mira que Hulk en esta temporada, Hernán, lleva 14 partidos, 14 goles. Bueno, en julio cumple 36 años y se ve que le queda fútbol todavía. Y en Mineiro ha jugado 82 partidos, 50 goles, y el promedio es de 0.61. Y ojo, en toda su carrera.
Martín, hay que sumarle el gol de anoche. En los 50, 50 no estaba. 51.
Ok, bueno. En toda su carrera.
Sí.
Tiene un promedio de 0.54, o sea,
muy bueno.
Una marranada. Es un mastodonte sí. Granítico, un verdadero Hulk. Mamut.
¿Te parece?
Un mamut del
Fortaleza. Fortaleza le ganó a la Alianza. No, le ganó, no. Perdón, juegan hoy. Fortaleza, Alianza, y se cierra la jornada de Libertadores. Pero en la Suramericana, Ceará, visitante, le ganó a General Caballero. ¿Jugó Steven Mendoza?
Qué bonita pregunta. No. No jugó.
Bueno, perfecto, muy linda, sí, muy oportuna. Independiente, sin Roja, antes de que él me conteste, le ganó a La Guaira 2-0.
Sí.
Internacional, como la notamos, le ganó al Medellín 1-0. Venía el Medellín muy bien, hombre, una cantidad de partidos invicto, y bueno, se le atravesó este Internacional. Hola, ahí viene Internacional. ¿Gol de quién?
No,
¿gol
de quién? Que no, que ibas a hablar de Internacional. No, iba a decir algo de Fluminense, pero no.
Gol del Bolonia, apunte.
Sí,
vaya bueno. Apuntando. Bueno, Martín, te decía que el Medellín venía a buena racha, hombre, pero qué pesar, no fue el no lo acompañó la gente. Es que entre semana, Martín, agarrar carretera para ir a Pereira a ver el partido tarde, regresar, complicado. Fluminense, con Unión 0-0. Aquí hubo un detalle, una pena máxima al final, minuto 95. El árbitro había adicionado 7 minutos. En el minuto 95, penalti a favor de Flu. Lo patea Fred y pega una volada un arquerito uruguayo que se llama Santiago Mele, creo que se llama.
Sí, Mele.
Ese muchacho era de Fénix y ahora está pues en Unión de Santa Fe. Lo tapó. Bueno, 0-0.
0-0. John Arias jugó 73 minutos.
Y le están cayendo a Abel Braga, porque es que el Fluminense viene con el arco cerrado. Acordate que perdió en Barranquilla lejos, 3-0 con Junior, aquí 0-0, mal en el cuadro de la Suramericana. Bueno, Everton le ganó a Ayacucho 2-1. Allá no hubo colombianos.
No.
Y Guaireña juega hoy con 9 de octubre. Y anoche, en medio de todo, Martín, Mujica. Estuvo atravesado el partido Pasto Patriota 0-0.
Ese partido, una delicia, lo grabé.
No, Martín, me metas cañazo,
apenas,
pues. No.
Apenas se acabe el Liverpool Villarreal, me lo veo.
Martín.
Para pues hacer un resumen, una síntesis, un breviario. Unos 15 minutos mañana, si tú me permites.
Sí, claro, no. Mira que un oyente hoy, que no lo tengo aquí el nombre, me pregunta, me dice, mire, dígame una cosa. Lo que uno ve de Europa y se ve en Sudamérica es que es un deporte distinto. No, señor. Lo que pasa es que allá el fútbol es con goles, el de aquí es con ideas defensivas.
No, bueno, yo sí creo, eso es un deporte sideral, eso es un deporte galáctico, cósmico.
El de ellos.
Espacial, el de ellos. Sí,
tipo sí.
Cogen la pelota y vos sabés que puede haber un ultraje, puede haber un deterioro. Por la precisión, por la movilidad, ¿no? Por la técnica en velocidad.
Uy,
es una locura, ¿no? Es otro
esa
año.
Velocidad de ese Vinicius. Uy, no. Uy, no es... Y te digo una cosa, hay un jugador en ese City que me parece, los jugadores que uno dice, bueno, ¿y este a qué hora se moverá o qué hará? Un Mares, un zurdo por derecha.
Ese zurdo es un
que el tipo se la dan y el tipo hace algo. Mientras no se la dan, no pasa nada con él, está ahí. Pero apenas se la dan, ese tipo te tira un centro, te hace una hace cualquier cosa. Sin el balón, es un jugador más que uno pues ahí lo ve.
Él coge la pelota, Nani, y parece esquiando.
Sí, no, ese tipo.
Parece como en slalom, se desliza, es una locura. El estilo de ese jugador, el apelido,
Pero han notado que sin la pelota el tipo no se ve de pronto. Eso sí, dele la pelota y ese compañero, hermano. Bueno, Martín, hay una sanción que tiene una sola pregunta. Se sabía que iban a sancionar al Unión Magdalena, que iban a sancionar al Junior, que iban a sancionar las plazas, no, la plaza de Santa Marta, que iba a haber multas, pero suspendieron también el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el Metropolitano si el partido era en Santa Marta? Es que hay una nueva norma, Martín, que si los hinchas de un equipo visitante se portan mal, paga la consecuencia su equipo en la casa. Y eso le pasó al Junior, ¿no?
3 fechas y 10 fechas sin público para el Unión en el Sierra Nevada.
En Sierra Nevada.
Sí, y la derrota del Unión de 0-3 es por la retirada o renuncia, así lo llaman, y una multa de 40 millones, más 15.600.000 con suspensión de hinchas.
No.
O sea, son doble sanción, 40 y 15.600.
Y Junior, bueno, y al Junior
sin público, 11 millones de pesos de sanción de multa. Hombre, es que un hincha de Unión...
Y 3 fechas de suspensión, ¿no? 3.
Sí, señor, 3.
¿Ah?
Es que un hincha de Unión Magdalena fue asesinado, Hernán. O sea, estamos hablando de Brandon Somoza y
dijo que va así. Ayer fue el sepelio, los amigos, familiares, todo fueron. Pero nadie responde, ¿no? Nadie, no se sabe. La policía, que bien, que todo bien, que gracias. Bueno.
Con arma blanca.
Tenemos estos mensajes. Bueno, Martín, no te olvides, como diría la canción, que Deportes Tolima se prepara para partido en Copa Libertadores visitando al América Mineiro. A las 5 de la tarde tenemos ese juego. Pero hay un detalle, pues no sé si la historia se tiene en cuenta. Tolima solamente ganó un punto en los partidos visitantes con equipos brasileños. Ese punto fue un empate sin goles con Corinthians en la Libertadores del 2012. Curiosamente, el técnico de ese 2012 era Hernán Torres, que hoy es técnico del Deportes Tolima, o sea que puede ser uno de los técnicos más fieles a la edificia tolimense.
Vaya,
¿te parece?
Vaya. Sí, señor. Hernán, penal a favor del Torino. O sea, pueden empatar al Atalanta, va a cobrar Lukic, que es serbio. Es el número 10 del equipo.
¿No
es
zurdo?
No, es derecho. Le pega el marco de Gal. Gal, Gal, Gal de Lukic. Gal, Gal, Gal. Abajo, remate. Pie abierto, empeine interno. Le mete la pelota abajo, ángulo izquierdo. Con una vehemencia salió blandiendo el florete. Metió el derechazo y ejerció con eficacia este temible ministerio. Señores, Atalanta 2, Torino 2, minuto 36.
Aunque no hablamos de esgrima, este mencionó el florete, pero bueno, lo cierto es que ustedes notan que cuando el gol es del Torino no hay ese sentimiento, esa efusividad cuando hay gol del Atalanta. Todo
merma la facultad.
Ah, claro, claro, porque estamos detrás de Muriel y de Zapata. Bueno, Martín, tenemos a las 5 Tolima Mineiro. Tolima, hola, pero es que estos partidos de la Copa, mira que el Internacional de Porto Alegre llegó a Bogotá, pernoctó en Bogotá, en el hotel hizo un trabajo, aquí en Bogotá un trabajo físico, viajó al otro día a Armenia, en Armenia estuvo en el Estadio Centenario practicando, va a Pereira, juega en Pereira, gana y sale para Brasil. Realmente esto de la Copa Libertadores mueve a los equipos, Martín, impresionantemente. ¿Ah?
Claro, Hernán, mira, el Tolima podría formar así: Domínguez, sí. Marulanda, Quiñones, Caicedo, Junior Hernández, volantes de marca Ríos, Rovira y Ureña, y adelante Plata, Ramírez y Lucumí.
¿Y no va Moya? ¿Ve?
No, dicen que va Eduard.
Plata, Ramírez y Lucumí. Ese Lucumí anda bien, John Lucumí.
Sí.
Juega bien. Bueno.
Muy bien, viene Eloís. Lo recuperó, me parece, No. Hernán Torres, porque no Torres. Con buen nivel en América.
¿Y a otro?
Y ahora ¿y otro que está jugando muy bien.
Otro que cuando lo ponen juega bien, pero yo quisiera tener más, que tuviera más continuidad, es Ibargüen. Pero bueno, a las 5, Mineiro con el Indio Ramírez colombiano frente a Tolima. A las 5 tenemos Fortaleza Alianza, como hemos contado. Emelec Palmeira, usted sí que está bueno. A las 7 de la noche en Guayaquil, la tierra de Julio Jaramillo. Emelec Palmeiras. A las 7, Colo Colo River. Ese está bueno también, Martín. Y cerramos con Cerro Porteño y Peñarol. Ah, no, me falta uno. Strongers de Bolivia, Caracas. Ese sí no lo voy a ver, pero nos tenemos que dividir.
En Emelec está Alexis Zapata, el zurdo. Que jugó
y en Palmeiras Atuesta, ¿no?
Claro. Y estuvo también en Udinese. Mm. Sí, y bueno, y tenemos el otro partido que vos decís. Bueno,
está Colo-Colo River. No, pero Quintero no está.
No está.
No, no está.
En Cerro Porteño Peñarol, pues está Carrascal.
Carrascal, exactamente.
Sí, señor. Bueno. En Strongs Caracas está Jair Reynoso, ¿no? Que jugó en el Once Caldas, está ahí en el Strongs.
Bueno, Martín, hay que hacer una pausa y nos preparamos en cuestión de minutos para Liverpool y el Villarreal de España. Ya venimos, ya regresamos.
Y algo más.
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas.
Tarde, un minuto, seguimos en la compañía musical de Julio Jaramillo. Nuestro juramento, un tema que su paisano Olimpo Cárdenas hizo muy popular en Colombia, pero esta es la versión de Julio Jaramillo. Bueno, muy bien, Martín, comenzó el partido de Liverpool-Villarreal.
Arrancó el partido, atención, Alexander Arnold, sector derecho. Este es el néctar, este es el extracto, la quinta esencia del fútbol mundial. La pelota con Luis Díaz, la pelota está ahí hacia atrás, descendiendo el camino. El jugador Robertson para el sector izquierdo, arrancando Thiago. Atención, va a meter un pase, se mete atrás el enjambre, el cardumen del equipo del Villarreal. Todos sus albaceas prestan sensoría, prestan auxilio para defender, amigos. Atención, que arranca la turbina, la caldera, la fragua, el dínamo. Atención, que viene Van Dijk. Van Dijk observando el mariscal, el caporal, el mayoral. La pelota quedando por el sector izquierdo. Para el escocés, Robertson hizo una pared con el gran Luis Díaz. La pelota.
Bueno,
se fue. Atención, se fue al fondo. Boscoso. Liverpool 0, Villarreal 0, minuto 1.
Allá sí. Así tienen reloj, Martín, ¿no? Como, ¿no? El reloj de arena de algunos. Bueno. Lo cierto es que aquí el oyente me dice, no, pero no hay derecho frío. Julio Jaramillo, y ahora Lucho Díaz, sí señor, ese es el cóctel que le ofrecemos a nuestros oyentes. Bueno, Martín, ayer en el partido de Copa Libertadores entre Boca y Corinthians, hubo un gesto hartísimo, feísimo, de un hincha de Boca, simulando un simio, un macaco, y un presente le tomó el video. El video se lo entregó a la policía y en cuestión de minutos la policía detuvo a este hincha delincuente. Lo llevaron, lo reseñaron, le hicieron pagar fianza y lo empacaron de regreso para Argentina. Gestos que increíblemente afectan el fútbol, hombre. Tiene que ver
eso. Había 2.500 hinchas de Boca en el estadio, pues sí, de Corinthians. Y pues este señor, pues, no. Qué locura, ¿no?
No, hombre.
Y este xenófobo y racista, sí, ya quedó reseñado. Estas personas quedan sin poder entrar a un estadio. En River Fortaleza también pasó hoy, en Argentina.
También.
Hubo un caso de racismo de un hincha de River contra los hinchas de Fortaleza, sí, de Brasil. O sea, en el caso parecido, estaban investigando quién fue. No sé si lograron ya identificar a la persona. Pero
el
Corinthians Boca sí la identificaron, argentino.
Bueno, aquí me manda todavía Lucho Gatica, me dice Higuaín. Pero Higuaín no estuvo en Barcelona, estuvo en Real, creo que el Inter, Milán. No, Martín, eso del gordo Ronaldo parece que no tiene otro jugador.
Sí, no, porque sí, no.
No, me han mandado nombres.
No lo recuerdo. Si es que
no,
existe.
Yo no creo. No. Bueno, hombre, hay un jugador, el fútbol tiene una apertura pues confirmada. El Santos del Brasil, Martín, tiene un jugador juvenil boliviano de 18 años, se llama Miguel Terreros, acaba de firmar su primer contrato, un jugador boliviano, creo yo que es el primer boliviano en Santos.
Mira que hay uno en las divisiones menores, que se llama, sí, Leonardo Zavala, un defensor central,
¿otro?
Boliviano, está en
Cruzeiro. ¿Boliviano también?
Sí, Miguel Terreros, tiene 18 años, ahí vi videos de él, es un número 10. Zurdo, de esos zurdos por derecha, Hernán.
Sí.
Muy hábil, buen jugador, pues se ve la categoría. Vamos a ver si explota y finalmente llega a primera. Leonardo Zavala es el otro, sí, tiene 18 años.
Bueno, entonces son
los
dos
son de Santa Cruz.
De la Sierra, Miguel Terreros, boliviano, de 18 años. Bueno, Martín, van casi 5 minutos ya del primer tiempo. ¿Qué pasa? ¿Nada?
Centro de Luis Díaz, desde el sector izquierdo, amigos. Es un verdadero magneto. Es un inductor que enlaza eléctricamente al equipo. Es un transformador. Los moradores crean agrestes confines, pero el primero es Luis Díaz, con la pelota Henderson para Fabinho templa un centro, viene atrás, cabecea Robertson y la pelota se va al fondo, es un verdadero cernícalo, de vuelo estacionario, el gran Luis Díaz, siempre amenazante, y saliendo de hábitat de matorrales, puede vulnerar, puede quebrantar, puede deteriorar cualquier defensa, amigos. 0-0 Liverpool, Villa Real, minuto 5.
Saliendo de matorrales, ni que fuera un gurre, pues, que era ese armadillo que llaman también, Martín, cuando va Díaz por allá penetrando en el arco, frente, cabeceando, no, era Robertson. Bueno, Martín, en Ucrania, que sigue desafortunadamente sometida a esa guerra, habían programado un campeonato y bueno, y que hay fechas y no. En vista de las circunstancias, el campeonato quedó anulado, no hay campeón, no hay nada. Campeonato desierto en Ucrania, porque la situación está para otras cosas, no para un partido de fútbol, ¿no?
Claro,
se acabó. ¿No?
El 12 de diciembre, Hernán, fue el último partido de ese torneo,
sí,
de la Liga Ucraniana esta temporada, imagínate. La invasión rusa empezó el 24 de febrero, y ellos por invierno ellos suspenden un rato.
Sí.
Y volvían a arrancar, pero bueno, así quedó primero el Shakhtar, pero pues no le dan el título, obviamente, y de segundo el Dinamo de Kiev.
No, y además, Martín, eso no tiene así presentación con la situación que viven, que están preocupados de dar una vuelta olímpica, ¿no? Eso
imagínate.
No existe. Bueno, en todo caso, hombre, ¿te acordás que hay un nuevo director de la Confederación Brasileña de Fútbol, no?
Sí, porque Caboclo por acoso sexual fue despedido.
Bueno, pero no, él no le robó nada, simplemente que se le fue la, ¿no? Bueno, pero al que nombraron, que se llama Ineldo, como un nombre.
Es Ginaldo,
un nombre como de Remedio, llegó y dijo: mire, hay que revisar todos estos cuadros directivos. Y lo primero que hicieron fue, Martín, mover la comisión arbitral. Sacó al director del arbitraje en Brasil, que llevaba 16 años, no sé si en el cargo, pero dentro de la confederación llevaba operando 16 años, y echó 9 tipos más, como quien dice, eso del VAR, borrón y cuenta nueva. Así de sencillo.
Llegó Reginaldo Rodríguez. Rodríguez. Llegó con detergente, ¿no? Llegó allá. Llegó pues con amoníaco, pues.
¿Y vos cómo es que decís?
Rodríguez. Rodríguez.
Ah, sí,
felicidades, damos edad pequeñina.
Lo sacaron tranquilos del bar, tranquilos. Aquí dicen que es que la Imael se gastó un billete larguísimo capacitando no sé cuántos señores para manejo del bar. Espero que rinda frutos la, ¿no? La, sí, el aprendizaje. Bueno, el árbitro, ¿qué es lo que pasa en el partido de Villarreal-Liverpool, Martín?
Un tiro de esquina, fue un cabezazo de Salah y la pelota se fue al fondo, amigos. Atención, va a sacar el arquero argentino Rulli. Sí, señores, un fútbol sanguíneo, encarnado, rubicundo. Atención, la pelota va quedando, va hacia arriba. La pelota al sector izquierdo para Grenbel. Grenbel jugando para Parejo. La pelota va quedando finalmente para el mismo Grenbel. Martín. La arrebata, le extirpa el balón el jugador Alexander Arnold, sector derecho, amigos.
Bueno, como hay que estar mirando lo de afuera y no lo de acá, por eso nos toca. Hoy en Brasil se celebra el Día del Arquero, un homenaje a todos los arqueros. Se recuerda a Gilmar, a Rodolfo Rodríguez, a Mario Cejas, a Manga, a Castillo, todos los grandes arqueros que tuvieron o pasaron por Brasil, Fillol y todos esos. Pero aprovecharon para recordar los cuatro partidos o las cuatro épocas en las cuales Pelé fue arquero del Santos. En el año 59 contra el Comercial, así se llamaba, Comercial de Sao Paulo, fue al arco. En el año 63 contra el Gremio de Porto Alegre, fue a la portería. En el año 69 frente al Botafogo de Paraíba, fue al arco. Y finalmente, estando creo que en Estados Unidos, fue al arco en un partido frente al Baltimore. Los arqueros a los cuales reemplazó fueron Lala, un arquero del Santos, Gilmar, un arquero del Santos, Claudio, un arquero del Santos, y Jair Pessoa. Esos fueron los arqueros que le cedieron el puesto a Pelé, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuánto? Bueno, cuatro partidos, tapó el hombre en cuatro juegos.
Claro, porque él, cuando era un niño y juvenil, le encantaba ir al arco. Además, ¿sí? Que decían que tenía unas contorsiones impensables, una gran elasticidad. Era un monstruo. Hernán, en ese partido contra Gremio iban 4-3. Y Pelé había hecho 3 goles. A los 86 minutos, Gilmar se va expulsado. No podían reemplazarlo. Entonces, Pelé va al arco y dice que saca 2 remates de goles sobre una semifinal. Y de ahí van a la final de Copa Brasil contra Bahía y la ganaron.
Aquí siempre se recuerda, a ver, que en paz descanse, Ricardo Siciliano fue arquero una vez, creo que estando en Millonario, me parece, Siciliano. Sí, el claro, paraguayo Siciliano, que trajo el Cali un día, que venía del Ecuador, ¿Espínola era?
Espínola.
Espínola. También. Fue al arco también, ¿no?
Sí, claro, ¿sí? Le fue muy bien, tapó un penal.
Sí, señor. Bueno, se han presentado.
No, le fue bien.
Porque es que hay jugadores, así como hay jugadores que practican baloncesto, otros practican voleibol, etcétera, hay jugadores de campo que quieren ser porteros, ¿no?
Uy, se lo comió Maní.
¿Quién, Maní?
Centro del sector izquierdo, amigos, metió un centro templado, Salah. Vino, arremetió Mané, metió el cabezazo y la pelota salió, amigos. Salen como roedores los jugadores del Liverpool, de todos los pelambres, insectos, como gusanos, como ranas. Van saliendo todos estos animalillos, peligrosos, picantes, venenosos.
Muy bien, pero 0-0 se mantiene. Bueno, Martín, Benzema. Hoy hablan de Lewandowski, porque tanto Lewandowski como Benzema están en eso que llaman el Balón de Oro. ¿Te acuerdas que le dan una distinción al que más goles haga en la temporada? Sí. Pero parece que lleva las de ganar Benzema, ¿no? Que todavía tiene partidos por la Liga Inglesa, perdón, Liga Española, ¿no?
Claro.
Bueno, claro, vamos a ver.
No, lo de Benzema sí es arrollador en esta temporada. supera a cualquier delantero. Es la importancia en todo, ¿no? Además la polivalencia, ¿no? La versatilidad. Sí. Oh. Los múltiples recursos que tiene para jugar desde atrás, para armar, para anotar,
sí,
para hacer la puntada final, armar el juego.
No, y además,
un genio, una velocidad.
Martín, es un jugador, mira, que superó, pues hasta ahora, ese incidente que tuvo con su paisano Balbuena, ¿no? Que siempre lo distrajo, que los juegos, bueno, en fin. Pero además, en pleno apogeo de Cristiano Ronaldo, el hombre el segundo ahí sin problema, admitiendo o acatando que el otro era el goleador, y él tranquilo. Se fue Cristiano y él dijo, ahora voy a ser yo, y agarró, ¿no?, la punta, la, ¿cómo llamaba?, el testimonio, como dicen los atletas, y hoy Benzema es la figura máxima que tiene este equipo, ¿ah?
Una gran diagonal hace Luis Díaz, una explosión, un relámpago, los techos bajos de nubes espesas por el mismo Luis Díaz, metió un derechazo abajo, amigos. La defensa del Villarreal no ocultó la vacilación de sus pasos, metió el derechazo, el de la Guajira, iba soltando Rulli, se quedó con la pelota, Liverpool 0, Villarreal 0, minuto 14.
Pero me quedé sin saber si remató y pegó en el palo o la tapó, no, Rulli. No,
la contuvo.
Ah.
Con sus nazas, con sus pentápodos.
No hables de manazas porque ahí mismo... Ve, un detalle curioso. Caleri es un delantero que tiene el Sao Paulo argentino, él. Pero hoy se supo que el dueño... Hoy me cuento tan raro. El dueño del pase es el Deportivo Maldonado de Uruguay. No es la primera vez que equipos uruguayos facilitan las operaciones. Aquí con un jugador colombiano, y ustedes lo recuerdan, Víctor Bonilla, nunca fue a jugar a Uruguay, pero por alguna maniobra de eso, de las transferencias, pases, empresarios, el jugador salió de un equipo uruguayo. Había un equipo de Montevideo, el Central Español, que también facilitaba esas operaciones. En ese equipo jugó, ahora que me acuerdo, el Panelo Valencia. Bueno, ahora aparece el Deportivo Maldonado. Y oíme esta cláusula, Martín. Si Caleri llega a jugar el 30% de los minutos que dispute el Sao Paulo, se ve obligado el Sao Paulo a pagar $3 millones al Deportivo Maldonado. Y parece ser, como están las cuentas, que ya Caleri está cerquita de cumplir con ese 30% en minutos. Así que tiene que sacar del bolsillo $3 millones el tricolor paulista, ¿no?
El equipo que mejor le ha ido es en Sao Paulo, ¿no? Porque,
sí,
bueno, en esta temporada 35 partidos, 17 goles desde el año pasado. Sí. Es tremendo, sí, ha sido bueno. Y en Boca alguna vez él le fue muy bien, porque bueno, hizo 23 goles en 61 partidos en una segunda etapa con Boca. Ah, bueno, en una primera etapa con Sao Paulo en 2016... había hecho 16 goles en 31 partidos, muy bueno. Y no, en Europa no le fue tan bien, en Huesa, no, en Las Palmas. Bueno, Las Palmas le fue un poco mejor.
Martín, lo que pasa es que a él le pasa lo que pasa de pronto a muchos jugadores colombianos, que van a Europa y resulta que ir a Europa no es llegar al aeropuerto, hay que buscar equipo. O si te ponen en Las Palmas de la Gran Canaria, pues no creo que sea un equipo muy, muy fuerte.
Sí, venía de Osasuna.
Sí.
Jugó 27 partidos, 6 goles.
Sí,
y llegó a Sao Paulo y la rompe y reemplazó a Pablo. Pablo se fue para el Paranaense, el que paró, sí, el penal, ¿no? Ayer.
Bueno, hacemos una pausa con estos mensajes.
W.
A las 2:18 tenemos que destacar deportistas colombianos que están en otras actividades y lo están haciendo bien. ¿Es así, Alejandro Munevar?
Sí, señor Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se disputa el Tour de Romandía en Suiza. La etapa del día se corrió sobre 178 kilómetros entre Grand Veroch y Romont. Dylan Teuns se quedó con la victoria. El mejor colombiano fue Iner Rubio, de notable temporada con el Movistar. Arribó en la 11ª posición, a 4 segundos del ganador. En la clasificación general sigue siendo comandada por Rohan Dennis. El mejor de los colombianos es Iner Rubio en la casilla 34, a 44 segundos del líder. Harold Tejada aparece en la posición 44 y Sergio Higuita en la posición 61. Mañana llega la gran montaña y se espera que los colombianos puedan ser protagonistas. Una buena noticia, Hernán, llegó con Egan Bernal. Dijeron sus médicos que estaba recuperado de su lesión de columna y podría volver a competir a finales del próximo mes. Bernal tiene que viajar a Europa para presentarse a Ineos, que le realicen las pruebas respectivas para determinar si puede o no puede volver. Una cosa es lo que dice el médico en Colombia y otra es lo que dice el médico del equipo. Entonces hay que esperar, pero por supuesto que nos alegra que digan que ya está bien. En el béisbol de Grandes Ligas, Hernán, que usted dice que siempre tenemos que estar muy pendientes, de los más destacados de los colombianos es Giovanni Urshela, el que salió de los Yankees a los Mellizos de Minnesota en su nuevo equipo. Ayer ganaron 5-4 sobre los Tigres. Urshela anotó la carrera ganadora, además pegó dos sencillos en tres turnos al bate. Cinco victorias seguidas tiene el equipo de Urshela. Y hablamos de squash porque se disputa el suramericano de la disciplina en Mar del Plata, suramericano juvenil. Dos colombianos están en la final hoy, sub-19 de Cali, Juan Felipe Hernández, y en la femenina, sub-19, María Clara Ramírez, que juegan esta tarde noche. Se puede ver por YouTube el partido. Pero Hernán, ¿se acuerda que unas semanas comentamos el tema de las canchas de squash del líder ED que se estaban inundando?
No, pero dijeron que estaba todo solucionado.
No, pero espérese, le cuento. Es que imagínese que vuelve a haber filtraciones de agua. Ajá. Y aquí llueve más adentro que afuera.
Claro.
Ya hablamos con el líder ED, nos dicen que el contratista iba a responder, ¿cierto? El problema es que, según hemos podido averiguar, es con la impermeabilización de las cubiertas. Aparentemente quedó mal. Pero repetimos la pregunta que usted hizo: ¿quién autoriza las obras y quién cuida que queden bien? Porque la impermeabilización de las cubiertas estaba incluido en los proyectos de arreglos que aprobaron para las canchas de squash por 219 millones de pesos en el contrato 048-2021. Sobre la garantía de las obras, dicen que no aplica. Mejor dicho, parece que el distrito va a tener que pagar. Nos contactamos con el líder de esta mañana y la respuesta oficial del director encargado, Javier Suárez, es que tienen problemas con la impermeabilización y que están corriendo para evitar que el agua se filtre al escenario. En Twitter van a encontrar ya mismo los videos que le hicimos llegar al líder de, en donde se ve que el agua se filtró hace rato, ¿verdad?
Muy bien, pero le doy una pista. Hay que llamar es al interventor de la obra. Una cosa es el contratista, otro el que lo contrata, pero hay un interventor que es el que tiene que recibir la obra y decir: esto está bien hecho, esto está con el cemento que es, la mezcla no tiene más arena que cemento, el hierro que trajeron es bueno. Es el interventor que no se puede lavar las manos. Si él firmó el acta de recibo, él tiene que responder. Y respecto a las cubiertas, el fabricante del material plástico con el cual se cubre o se aísla, pues también tiene que dar un certificado de garantía. De manera que el distrito que no se lave las manos, llamen al interventor a ver quién lo nombró, si lo nombraron entre las partes, y que si ese interventor firmó y aceptó la obra recibida. Eso es lo que hay que buscar, Alejandro. Mientras tanto, Martín, mira, ¿qué pasa en el partido Villarreal-Liverpool?
Centro de Henderson, el minuto 21, y la pelota se fue por fuera. Amigos, arranca con todo el Liverpool, pero se encuentra con un equipo como el Villarreal, que se ha replegado hasta las fronteras de su concavidad, de su marco, que hasta ahora resulta un templete enigmático, insondable, amigos. La pelota va quedando para el Villarreal. Villarreal hacia atrás con los Celso. Los Celso para Pau Torres. Torres para Rulli. Rulli atrás para la pelota. Presiona con todo, asfixia, sofoca el equipo del Liverpool, amigos, al equipo español. Mientras no parece atónito, no parece alucinado con el gran juego del Liverpool, simplemente sale con soltura, con desenvoltura, con desparpajo, pero vuelve a recuperar la pelota el Liverpool. La pelota para Fabinho. Fabinho tocando con mesura, con
Martín,
frugalidad, señor.
Dame con mesura el tiempo de juego.
Con ponderación, amigos. Minuto 22. Liverpool 0, Villarreal 0.
Bueno, aquí Saren Scales me dice: mire, el paraguayo Spínola le tapó curiosamente penal a siciliano en un Calimillos en Palma Seca un viernes por la noche. Oscar Córdoba se había hecho echar en un tiro de esquina. Bueno, siguen llegando. Hola, qué bueno los oyentes. Como aquí un oyente me dice, dice que no me puedo olvidar de Devani, no, Ricardo Siciliano. Aquí dice que Mayer, Carlos Arturo García me dice, un puntero izquierdo en el Quindío, en Rubén Díaz, un par de veces tapó con muy buen desempeño. Ah, este Eduardo Rincón me dice, el Tigre Castillo reemplazó a Chilaver en partido de Vélez Arfield contra Boca por expulsión del paraguayo en una pelea con Palermo. Ah, Martín, ah, qué bueno, hombre. Ah.
Ese Vélez con Jairo Castillo, con Candelo, ¿te acordás?
Uy, sí.
No, era muy buen equipo.
Ay, aquí por supuesto. Eso, y nos recuerda a Enzo Pérez en River contra Santa Fe, que hicieron qué novelota, sacaron los guantes, la cam... No, hicieron un negocio con ese Enzo Pérez el día que tapó, ¿te acordás?
Sí, ¿ah? Sí. Sí, Hernán, es muy buen jugador Enzo Pérez, además, ¿no? Un volante de marca.
Ale, uy, qué bonita Ale. Me dice, con la narración de Francisco, no se necesita comentarista, él solito lleva el partido. Gracias, los dejó sin trabajo, pues, Martín. Qué bien.
Ay, hombre.
No, qué bien. Yo te voy a preguntar, tranquilo. Y siguen los ecos por la presencia de Julio Jaramillo. Bueno, Martín, volviendo al tema. Hoy México, la selección mexicana, tiene un partido amistoso contra Guatemala. Sabes que está mal de salud Tata Martino, ¿no? El técnico de México.
Sí. No sé, sí. Incluso, Gerardo no sé Martino. Si dirija,
¿sí?
¿Cómo?
No sé si dirija hoy. No sé. De pronto no.
Sí, no. Y con las críticas allá que han tenido tantos técnicos extranjeros, les da durísimo, ¿verdad?
Bueno.
Hagan lo que hagan, siempre van a tener como una...
El mexicano tiene el nacionalismo a flor de piel, ¿oyó? Sí, cosa que nosotros no tenemos. Bueno.
Hay que acorazarse allá, hay que blindarse. De alguna manera lo hizo Osorio, pero fue muy difícil para él. Se galvanizó, trató,
sí,
pero complicado.
Bueno, México juega con Guatemala, pero la noticia es que va a probar varios jugadores juveniles y ya escogió a Nigeria, a Uruguay y a Ecuador para los próximos amistosos del equipo mexicano. Hombre, Martín, ahora que hablo de Ecuador, hay un bochinche en Ecuador tenaz, que hay un jugador que es colombiano y no ecuatoriano, y que alineó en las eliminatorias. Entonces en Chile corrieron a decir, ah, no, ese partido lo demandamos. Era Byron Castillo,
un lateral
ecuatoriano, que no. El jugador es colombiano, el mismo cuento de siempre, que es de la zona de Esmeraldas, todo ese rollo, ¿no?
Eso y no entonces progresó, eso no progresó mucho, no, eso ya quedó ahí.
Pero Chile sigue diciendo que sí, que mire, ya en Ecuador dijeron, mire, nada, es caso cerrado, no moleste, porque Chile aspiraba a que le quitaran los puntos a Ecuador para ellos clasificar, ¿cómo te parece? ¿Ah?
Es un lateral derecho que dicen que nació en Colombia en realidad, y ellos dicen allá que nació en la zona, sí, en la costa pacífica, pues.
En la costa pacífica.
De Ecuador.
Es cierto.
Esmeraldas, ¿no?
En el sector de, que es más próximo a Tumaco realmente, ¿no?
Sí.
Allá de Esmeralda, por ejemplo, siempre se habló del caso de Mideros, el jugador que tuvo Santa Fe, un lateral, Eladio Mideros, recuerdo.
De Santa Fe.
Que, sí, en Santa Fe, que era ecuatoriano allá y que era colombiano acá. Allá también vino al Once Caldas Jesús Montaño, un defensa colombiano, pero cuando estaba allá era ecuatoriano, que jugó en el Emelec. No sé, Martín, eso cómo era por allá. Bueno.
¿En qué época? ¿La de Montoya? ¿Te acuerdas que estaba un...?
¿Leonel? ¿Leonel sí. Montoya?
Que estuvo allá, ¿no?
Leonel.
Que triunfó en Ecuador.
Y murió Leonel. Allá Leonel Montoya. Bueno, para el whisky.
Varios
whisky me tomé con Montoya, ¿no?
Bueno, para el scotch.
Ese fue el que, estando en el Hotel Cordillera, ay, no, es que este país es... Estaba en el Hotel Cordillera, iba a desayunar, y eso lo cuenta, que en paz descanse, el Cachaco Rodríguez. Dice el Cachaco que estaba por el plantel desayunando, ahí estaba Leonel. Y de pronto entró la Chiva Cortés, que era el presidente de Santa Fe. Y le dijo, señor, a Leonel, señor, usted no dirige más. Cachaco, usted es el técnico a partir de ahora. Y ese Cachaco, que es técnico encargado, yo era jugador, y de una vez fue sacando a Leonel Montoya, que fue jugador del Medellín, de la época del Charro. Antes de morir, recuerdo yo, me escribió Leonel Montoya, vivía en Quito, me escribió y me pedía, por favor, que le consiguiera una foto de él con el Charro Moreno. Ay. Y yo le contesté, le dije, no, hay foto completa del equipo con el Charro, estaría usted, pero con usted, no tengo foto. Leonel Montoya.
Bueno, ¿y Uriel Cadavid jugó con él?
Uriel es... Bueno, Montoya jugó en el... jugaban en el Cali, Pozoco y Montoya era la defensa. Te hablo del año 62.
Bueno, estaba por aparecer Uriel.
Por allá andaba Uriel, sí. Uriel. Uy, ese sí que le pegaba duro a ese balón, ¿no?
Sí, como con una pitadora le pegaba eso.
Hombre, Martín, ¿cómo te parece que se me olvidó un pecado, hombre? Murió Elkin Velázquez. Mañana voy a hacer una reseña de ese jugador. ¿Sí? Yo lo recuerdo, un paisa volante que fue, si no estoy mal, de Caldas, del Once y del Medellín. Bueno.
Ay, no fregues, Elkin Velázquez.
Martín, es que nos toca.
¿Me acordaste de Rubén Darío Velázquez? ¿Te acordás? Un
buen sí, que ese era... Sí. No, ¿cómo se llamaba? Óscar Díaz. Sí, Óscar Díaz. Era el Garré de Quintabani.
Ah, sí, sí, muy bueno, ¿sabes? Yo lo vi en el Cali.
Sí, claro, él lo lleva al Cali, ya estaba en el Tuluá, en el Cortuluá con él.
Sí, muy rendidor. Y claro, es que la comparación, el nombre es bueno porque Rubén Darío Velázquez y Óscar Díaz eran muy parecidos.
Sí, y volantes.
Fútbol. Claro, volantes de marca como robustos.
Sí.
¿No? Muy parecidos esos dos jugadores, ¿sabes? Sí, uno hasta podría confundirlos, eran el mismo estilo de juego.
Sí, un poquito más técnico, Óscar Díaz, me parece. Sí, Rubén Darío Velázquez, qué bien, saludo. Todos esos jugadores, alguien les dirá, ¿no? Vea, ya te nombraron. Ve, Martín, te cuento que va la barredora en el Paris Saint-Germain. Ah, pero no después de esta pausa, porque hay cuatro jugadores a quienes ya les dijeron, muchachos, va embora, se pueden ir. Y nosotros hacemos esta pausa.
Llena de libro y Corferias.
De Francisco y su otra música.
Bueno. ¿Cuál es la otra música? Aquí me recuerda Hugo que el Gato Pérez, jugando con América en un partido contra Santa Fe, fue a la portería, ¿no? Bueno, ahora sí, Martín, ¿cuál es la música?
Bueno, 5 minutos de ataque, un vendaval de
tacuelas. Uy, sí, vi el pase que le hizo Díaz a Mané, que lo alcanzó a patear, pero se la quitaron en el, la tocaron en el camino, ¿no?
Sí, ha tenido, pues, de verdad, unas llegadas peligrosísimas.
Aquí me dice, Martín, sí. Me dice Rafael que una vez ustedes mencionaron que Juan Pablo Ángel en su debut en River tuvo que hacer de arquero. Ajá, puede ser.
Ah, claro, también. Es sí, cierto, señor. El día del debut. Bueno, la canción, mira, The Boogaloo Assassins es una banda que trae el Boogaloo de nuevo con un gran trombón, el de Rubén Durazo, el saxo de Joe Bautista.
Martín, si hay gol, tenemos que interrumpir la canción, pero volveremos con ella, si hay gol, ¿no?
Bueno, está bien, voy a estar pendiente.
Sí, por favor.
Atención, lleva la pelota.
No, la música.
Ah, bueno. No, voy a narrar, pero pasito. Bueno, entonces, el saxo de Joe Bautista, como te decía, ellos sí. Son de Los Ángeles. Tiene integrantes Boogaloo Assassins, integrantes de ascendencia mexicana, gringo, sí. Pues, pero de ascendencia filipina, neerlandesa, cubana, colombiana, ecuatoriana, la voz de Gabriel González.
Sí.
Entonces aquí está, de su álbum Boogaloo Assassins, la banda se llama Boogaloo Assassins y de su álbum Old Love Dies Hard, de 2013, la canción Do You Wanna Dance?
Thank you.
Martín son Montuno y Bugalú. Hola Martín, ¿cómo te parece que el Torino le va ganando al Atalanta 3-2? Lo arregló, primer tiempo. Bueno, y aquí me escribe Álvaro Galeano, creo que es el polaco, y me dice, hombre, vea, Elkin Velázquez murió hace 13 años. El que falleció esta semana fue Esteban, que solo jugó para Nacional, pues una lesión con la Selección Colombia Preolímpica del 68, a la que manejaba tal vez Edgar Barona, lo sacó del fútbol. Era un extraordinario puntero derecho. Entonces el fallecido fue Esteban Velázquez. Un saludo a su familia y a sus amigos.
¿Dónde estaba el Champeta Velázquez?
Ese se llamaba Iván Champeta Velázquez. Gracias al polaco. Hola, Martín. Te iba a hablar de los jugadores que el París ya les pasó. No digo que la carta, la escoba que viene. Ángel Di María parece ser que va para Italia. Lo mismo Leandro Paredes, otro volante argentino. Julian Draxler, el alemán. Relegado al banco, también va a salir. Y me falta uno, eran cuatro. Di María, Paredes.
Sí, Di María, Draxler, Kurzawa, que es un francés.
Ah, Kurzawa. Sí, señor.
Es un lateral izquierdo, Hernán.
Tenía razón.
Tilo Kehrer, el alemán. Ese lateral derecho también saldría. Tilo Kehrer.
Sí, sí.
Es de selección. Pero pues ahí está Hakimi. Y Tilo Kehrer, pues no ha tenido oportunidades.
Bueno,
si Hakimi está bien, muy difícil.
Algunos apuntes sobre el caso de Santa Fe. Por ahora, bueno, en medio de este aguacero que está cayendo, están dirigiendo a Agustín Julio y Grigori Méndez, que estuvo antes de Cardetti. Pero, hay una especie de promoción. Quien compre boleta para el fin de semana, para ver a Santa Fe, podrá ingresar con esa misma boleta para el juego de la Copa Colombia. Y han llegado ofertas para que sean técnicos. Pinto, Costas, Gregorio. Bueno, los que ya pasaron por Santa Fe. Pero... ¿Gol del Torino? No, Martín.
No. ¿Gol del Torino?
Sí. No, puede ser. Pero entonces Duval y...
No. No. Esta campaña sí es lucida, ¿no?
No, sí, mal, hola. Pero bueno.
Qué partido complicado para Liverpool, Hernán.
Sí, no, lo tiene enredado. Sí. Ese Villarreal, ¿qué? No ha llegado de casualidad donde llegó Martín. Hay que aclarar eso, ¿no? Que es
claro.
Un equipo chico, sí, todo lo que usted quiera, pero le está haciendo pelea. Lo tiene, claro que lo tiene acosado realmente el Liverpool, ¿no?
Sí, lo tiene apelmazado.
Sí, pero.
Lo tiene condensado hacia su arco.
Bueno.
Hacia esa concavidad.
Sí.
El marco hasta ahora es inescrutable.
Es cierto, sí, pero ¿qué hace?
¡Remate violento en el palo! ¡Remate de Thiago! ¡Sacó, estalló el utensilio, Hernán! ¡Avivó! ¡Promovió, impulsó el ánimo, amigos! ¡En el estadio del Liverpool metió el derechazo! ¡Reventó el paral derecho, señores! No hubo doctrina defensiva que contemporizara... que contemporizara el remate, amigos, y tratara de bloquearlo. Fue una jugada que deja turulato al arquero Rulli, pero se salvó. No le puede conceder clemencia, ni ningún tipo de indulgencia, ni ningún indulto, amigos. Y ni se dijera que amnistía, ni que nada, porque el Villarreal te descuidas.
Martín.
Y se vienen las musarañas de saliva ponceñosa.
Te voy a contar. Está por terminar el primer tiempo. Yo creo que faltan 2 minutos nomás. ¿Sí?
Es espectacularmente correcto lo que estás afirmando, Hernán.
Ya, gracias, muy amable. Hola, mirate que el Patriotas que empató desde que llegó Boyacá, pues ha ido sacando punticos. Tiene 17, claro, ocupa el puesto 17, pero sigue peleando bravamente para evitar el descenso, ¿no? Bueno, el Pasto fue el que quedó, Martín, chilingueando. Con el empate, creo que perdió la posibilidad de entrar por el octavo lugar, ¿no? Bueno.
Sí, señor. Uy, va Luis Díaz.
A ver.
Luis Díaz por el sector izquierdo. Una jugada. Atención que Foyt
lo quiere anticipar, se le antepuso el jugador colombiano. Viene Thiago, Thiago mete un pase, lo filtró, pero no pueden sobrepasar la espesura, el follaje muy boscoso del Villarreal. Es una verdadera mazamorra, es un lodazal lo que tienen allí, amigos. De verdad es un verdadero cumis, una melaza, un melao lo que tienen ahí. Es una melcocha, una amalgama viscosa que no pueden sobrepasar. Se quedan todos los insectos, los zancudos, ahí simplemente con un pegote, con un engrudo que no pueden sobrepasar. Quedan agarrados por unas nazas, por unas redes.
Muy bien.
Amigos, con la pelota con AT.
En
con
resumen,
AT para Henderson.
¿Cómo? Bien agrupado el Villarreal en el fondo y Liverpool no puede romper, no puede ingresar. Bueno, ahora que dijiste mazamorra, bueno, mazamorra con panela sí que es buena. Bueno, Martín, el Cali, para alegrarte la tarde, el Cali está en Santa Cruz de la Sierra, tierra caliente. Subirá mañana para el partido con Always Ready, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.
Bueno, dice que están preparados para la altura, que hay que vencer con buena mentalidad ese tema. Pero pues, por lo menos en Colombia, pues tienen, digamos, esos partidos en Tunja. Entonces, no sé, pueden amoldarse a veces. Ahora, el Cali tuvo alguna vez un partido bueno contra Bolívar, que le ganó allá con un partidazo de Miguel Murillo. De resto, no le dio bien.
Uy, yo me acuerdo una vez que acompañé, vuelvo y lo cuento, al América La Paz, en la época de Ochoa. Uy, enfrentaron al Bolívar de La Paz. Había un puntero izquierdo peruano, Girano, con
H. Girano, que era como japonés. Uy, no. Japonés, no, peruano.
Ese tipo sí era una bala, yo. Y América no podía. No, ese tipo velocísimo. Bueno, Martín, hombre, qué pesar, se lesionó ese muchacho Juan Camilo Portilla, el volante del América, que por lo que he visto juega bien, ese tipo.
Es bueno.
Bueno, es bueno. Tuvieron que aplazarlo del América el partido del domingo para el martes. Hombre, y no hemos hecho una aclaración. Después del resultado de Boca, Martín, el grupo, ahí está Junior, ¿no? No es que está Junior ahí. No, Junior está en el de Fluminense. Junior está bien en ese grupo, ¿yo? Porque Fluminense no levanta.
Sí, va bien. Ahora, digamos, lo del Medellín sí queda... Queda complicado, ¿no?
Sí, el Medellín sí no queda.
Ahora, el Junior está de segundas, Unión de primeras con 5 puntos, Junior con 4, Fluminense con 4 y Oriente Petrolero con 0.
Ah, bueno. Hola.
¿Luis?
En Nacional volvieron a ofrecerle un reajuste salarial a Baldomero Perlaza, pero no lo convence y entonces le quedan 2 meses de contrato.
Hernán.
Sí.
Inter de primero con 5 puntos. Segundo, el Medellín con 4. Con un partido más. Y tercero, Guaireña con 2 puntos. Ese equipo es complicado, ¿ves?
No,
y el 9 de octubre, cuarto, con 1 punto.
No, por eso. Yo creo que Medellín ahí puede entrar, Martín.
Sí, ese... sí. Lo que pasa es que perder de local es una locura. Y claro, Guaireña tiene la fecha ya hoy, entonces... pues puede complicar si gana, ¿no? Y es un equipo que no es malo, Hernán. Es un equipo muy táctico, complica, quita espacios y es un equipo peligroso.
Martín, no hay equipos malos, hay equipos que juegan mal y de pronto juegan bien, pero no hay malos.
Ah, bueno, gracias, Hernán.
Malos los que están en... Bueno, ve que Reinaldo Rueda no está cerca de Nacional. Eso ya más o menos se sabe. Lo cual coincide con algo que yo dije hace unos días, hombre, dejen a Herrera, primero que termine el campeonato el arriero, que no lo está haciendo mal, y es probable que si al equipo le va bien, pues que lo dejen, ¿cierto? Porque te va a poner a cambiar si le está yendo bien.
No, parece el mandario Herrera, hombre, que
debe el hombre maneja el grupo bien, bueno, pero no es así, ¿no?
No, y Reinaldo también como que, digamos, fue muy tensionante, ¿no? Es agotador.
Sí.
Lo de manejar una selección, tanta presión, tanta crítica, no sé. Entonces, yo creo que él se quiere tomar un tiempo, ¿no? De pensar las cosas. ¡Remató Dubán! ¡Al arco! Muy bien el arquero del Torino.
Es que te pasaste arquero... ya el de Dubán.
Sí, sí, porque se acabó el primer tiempo. Sí, se acabó el primer tiempo. 0-0. Atalanta 2, Torino 4, Hernán. Y remató Duván Zapata y el arquero Savic, que es un arquero, fíjate que es nacido en España.
Sí.
Pero es serbio.
Bueno, el fútbol del Atalanta muestra cómo los equipos van cambiando de ser un equipo fuerte en goleador, que hacía muchos goles, ahora le están haciendo también muchos goles. Ha variado muchísimo el tema del equipo este, del Atalanta. Tenemos estos mensajes pendientes, Martín. Bueno, hola, Martín, el profe Tariz me dice, recuerden ustedes que ese Villarreal sacó al Bayern. Leverkusen fue al Bayern, con N, al Bayern de Múnich. Cuando los bávaros, Hernán, lo atacaron 120 minutos.
Es cierto, ¿no? Es un equipo bravo, bravo, muy táctico y traicionero, proditorio, ¿no?
Sí.
Con Darjuma, pues amenaza, ¿no? En el contragolpe. Hay una cosa, y es que ellos sacaron a la Juventus en octavos, al Bayern Múnich en cuartos. Como te decía, es un logro, una epopeya. Gal de Pasalic, gal, gal del Atalanta.
Bueno.
Gal, gal, gal. Atalanta 3, Torino 4. Sí, señores, el acorazado Torino le concedió alguna clemencia al equipo del Atalanta. Y señores, anota este 4-3, así que esto no es concluyente, no es tajante, no es terminante. Un remate de zurda fusiló al arquero del Torino, un gran pase de Muriel al fondo y Pasalic metió el zurdazo al primer palo y es el 4-3.
¿Qué minuto hubo en ese partido? ¿Qué minuto?
Claro que sí, Hernán, con mucho gusto.
No,
78 minutos.
Ya, perfecto, ya, gracias. Bueno, todavía queda tiempo. Roney Kubacki, ¿qué saben de la vida de la Cachaza Hernández? Hombre, lo último que yo supe es que vivía en Yopal, en Casanare, vivía la Cachaza. Y Luis Carvajal, Martín, Luis Carvajal propone que porque el fútbol nuestro no copia un poco el modelo de la NBA, la Liga de Baloncesto, pues gringa, donde pasan 8 equipos a los playoffs, a las finales, pero los que están en el puesto 7 y 8 juegan un partido adicional con los equipos 9 y 10. Pues eso será ya, yo creo que aquí 8 está bien, ya listo. Esos son el que ocupe el octavo, que es el puesto que están peleando ahora varios equipos, es el que merecen. No, yo creo que el sistema es... Yo sigo insistiendo que de pronto iremos a volver a un torneo más largo, que era lo que siempre funcionaba, le da tiempo a los técnicos, a los jugadores. Pero es que eso en 6 meses, Martín, mira la moledera, la molienda, la palabra, la molienda de técnicos que hay en Colombia. ¿Ah?
Sí, Hernán, lo que pasa es que, pues sí, le quita emoción.
Sí.
Entonces, digamos que si hay un equipo que se escapa, entonces en un torneo largo, pero bueno, eso es lo que se hace en los grandes torneos de Europa, ¿no?
Sí.
Y acá toca así para darle un poco más de emoción.
Como emoción, ¿no?
Sí. Una dramaturgia, sí, para que, digamos, existan esos partidos finales de los 8. Eso de los playoffs es bueno, a mí me ha gustado, como hacen en México, y lo han hecho acá también.
Sí.
Que clasifican 8 y pues simplemente juegan los playoffs, ¿no?
El Peñarol Sub-20, que acaba de ganar la Copa Libertadores de esa categoría, enfrentará en agosto a Benfica de Portugal, que fue el ganador de esa categoría en Europa. Será una final intercontinental. Sub-20, Peñarol y Benfica, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
¿Y qué te iba a decir? El técnico que tenía... El técnico no, el presidente, el secretario que tenía ese San Lorenzo, Tinelli, se va.
Sí.
Se va. Ya renunció el hombre.
¡Viene Muriel al barco! Muriel remató y la pelota al tiro de esquina. El ataque parecía esmirriado, parecía famélico, pero no, señor, parecía hepático de la anemia. Pero vino Muriel, metió el derechazo y la pelota se fue al fondo y viene el tiro de esquina también de Muriel. Mira, bueno, el centro templado. Rechaza Zapata, el cobertizo de cráneos.
Martín, Zapata todavía está, ¿no? ¿Cierto?
No lo veo.
Ah, entonces no lo sacaron. Puede ser, ¿no?
Sí, parece que sí.
Ah.
Se trata de infiltrar
El Atalanta, amigos, con relámpagos, con relumbrones. Sí, de virtuosa capacidad, pero que hoy se han estallado contra unos murallones, contra una balaustrada rocosa, que es la que tiene el Torino 4-3. Defendiendo, ¿no? Defendiendo ese 4-3.
Bueno,
porque ya lo han vulnerado en tres ocasiones de manera sustantiva.
Ah. Hola, Martín. Hay un jugador, Pablo Sarabia, que es español, él pertenece al Sporting de Lisboa. Ese Sporting lo había cedido en préstamo al París, pero parece que el salario que el tipo gana es tan alto que el equipo portugués dijo, no, yo no más con eso. Y el París dijo, pues hombre, si yo ahora sí lo presto o lo coloco en el mercado, porque también es muy costoso y no ha sido el jugador que esperaban, pues el titular, ¿no es cierto? Entonces,
bueno, Sarabia es un zurdo muy bueno, ¿viste?
Sí,
que jugó en el Paris Saint-Germain de las divisiones menores del Real Madrid.
Es cierto.
Va al VAR, van a revisar una jugada, puede ser penal y lo cobraría Muriel. Atalanta 3, Torino 4. Está revisando el árbitro, minuto 82, Hernán. Vamos a ver qué pasa.
Ah,
¿qué te informaré?
Bueno, esperemos a ver la definición, porque si no, voy a hacer una excepción musical, Martín. Le voy a regalar a los oyentes que gustaron tanto, bueno, no todos los oyentes, pero muchos gustaron de la presencia de Julio Jaramillo. Pero voy a esperar que me diga si hay o no hay, porque ya tengo las 2:56 y se me acaba el tiempo, Martín.
Ay, pero bueno, vamos.
¿No fue?
Hay penal.
Hay penal. Uy,
qué... Pero deja la canción y yo interrumpo.
No, vos lo cantás y lo bajamos a Mixer, Kilio. Vamos a hacer este ensayo. Músico. Ay, Julio Jaramillo, qué pena. A ver, déjenmelo ir.
En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como el llanto se funde cuando lo besa el sol.
Hola, pero ¿va a cobrar Muriel o no?
Va a cobrar Muriel, amigos. Va verificando el entorno, el hábitat.
Ay.
Lo va escudriñando al contexto y va midiendo. Va mirando el crepúsculo, amigos.
Dale,
le va a meter el derechazo a baja. Gal, gal de Muriel, gal. Atalanta 4, Torino 4. Sí, señores, después de ataques convergentes, concurrentes ya y coincidentes.
Julio.
Anotó de penal el 4-4 el jugador colombiano.
¿Qué?
Que no moderó el latigazo de ese perrero.
Ya.
Sí, señores. Y lo
Julio
dejó internado en aquel claustro contiguo.
Este, sí.
Le metió el derechazo, el arponazo, un
bueno.
Polón, un azote, un fuste, el del gran Muriel, para el 4x4.
Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. La cita es para mañana aquí, a la 1 de la tarde, si Dios quiere, porque ahora viene Contra Reloj.